Unos 2.580 rusos residen en Londres, en Londongrado, dicen ya algunos ante la creciente presencia de millonarios. El que más les suena seguramente es Roman Abramovich, hasta hace poco director del Chelsea. Pero ya saben que ha sido destituido por sus supuestos vínculos con Vladimir Putin, unos vínculos que habrían permitido ampliar su cuantiosa fortuna. Abramovich hasta ahora, tras un periplo breve por Israel, parece estar ya en casa, en Moscú. Pero ¿cuántos más tienen sus mansiones en territorio británico y sus fortunas en entornos de marcada laxitud fiscal? Esta noche queremos saber si Londres es el paraíso fiscal de los oligarcas. Cuentan con un tratamiento fiscal muy favorable, lo que lubricaba esa entrada de millones de rublos en el mercado inmobiliario, en la bolsa, y algunos denuncian que también los fondos del Partido Conservador con contribuciones no obtienen poder de forma directa, pero se arriman a él. De hecho, hay líderes laboristas como Keir Starmer, que ha pedido en la Cámara de los Comunes una investigación sobre la concesión del título de Lord a Evgeny Lebedev por parte de Boris Johnson. Lebedev es hijo de un agente de la antigua KGB. Otra de las sombras en el expediente del primer ministro Johnson, que anunciaba el mayor paquete de sanciones económicas ante sus ciudadanos y ante el mundo, el mayor paquete de sanciones que Rusia haya visto nunca antes.
The UK is announcing the largest and most severe package of economic sanctions that Russia has ever seen. With new financial measures, we're taking new powers to target Russian finance, in addition to the banks we've already sanctioned.
Alicia Hernández es periodista en Londres y queremos saber cómo está la situación allí y quién es quién en este mundo de oligarcas. Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Bueno, Boris Johnson se veía obligado a ponerse duro con Rusia y esos oligarcas, vista la fiereza de los ataques contra Ucrania, pero hacía ya mucho tiempo que se criticaba que su gobierno permitiera que Londres fuese una suerte de paraíso para millonarios rusos. No sé qué régimen fiscal aplican a estas fortunas, Alicia. No sé si es un régimen paradisíaco.
Bueno, pues sí y no. Vamos a tratar de explicarlo porque para que la audiencia entienda. Hay varios modos, ha habido hasta ahora varios modos de entrada del dinero ruso en Reino Unido. El primer coladero es lo que se llama la Companies House, que es el registro mercantil de Reino Unido, y a través de este se puede hacer registro de empresas falsas o empresas tapaderas y no se verifica quién está detrás. Lo segundo es una laguna legal que hay y que se permite comprar propiedades, comprar casas, ocultando la identidad del comprador, y se puede hacer a través de empresas o fideicomisos que están en el extranjero. Y bueno, según Transparencia Internacional, Reino Unido dice que gran parte de estas propiedades provienen de fondos retenidos en paraísos fiscales. Hablamos de unas 85.000 propiedades con un valor más o menos de 1.500 millones de libras, que figuran como propiedad anónima y que puede ser que estén, o sea, están, dice Transparencia Internacional, en manos rusas, sospechosa de corrupción o con vínculo al Kremlin. El tercer coladero que hay es que los organismos que tienen que luchar contra el fraude y el lavado de dinero o están muy fragmentados, tienen poco personal o no tienen fondo. Y esto pues también ha sido un coladero importante. Pero hay un dato súper importante que es el de la Golden Visa. Son las visas doradas, las visas de oro, algo así como una visa de inversionista, que más o menos es como 1 millón de libras lo que cuesta. Y esto es clave porque automáticamente quien obtiene esa visa obtiene nacionalidad británica. Y como comentaba ahí antes, aquí empieza el vínculo más cercano con el poder, porque ciudadanos británicos son los únicos que pueden hacer donaciones a partidos políticos. Uh-huh. Así que una vez que se obtiene una Golden Visa, se es británico y se puede donar dinero a los partidos políticos, que seguramente hablaremos de esto.
Sí. Bueno, la situación es bastante peculiar. Más allá de que encuentran una suerte de paraíso, una fórmula de dar entrada a su dinero, ¿qué otras cuestiones encuentran los oligarcas rusos en la City? No sé si hay unas zonas residenciales de lujo o si que los jueces británicos no extraditen a Rusia puede ser una de las bazas para que estén a gusto allí precisamente.
Claro, o sea, es que aquí, como comentaba, por ejemplo, con el tema de la Golden Visa, como tiene nacionalidad británica, es muy difícil que a un nacional británico lo extraditen, eso por un lado, pero el caso más extremo está siendo el de Abramovich, ¿no? Pero aparte, facilidades o cosas que encuentran aquí en Londres, bueno, uno de los principales mercados financieros, es un sitio donde pueden limpiar dinero que puede ser mal habido, pero también, bueno, pues una vida de lujo que muy expansiva, digamos, que tal vez en Rusia hay cosas que no van a encontrar que en Londres sí, sobre lo que me comentaba de las mansiones, de las casas, pues están repartidas por todo Londres, por distintas partes, pero por ejemplo hay la mansión de uno de los oligarcas, que es Andrei Gurdjieff, que es una mansión de 65 habitaciones, la
Vaya.
residencia privada más grande de Londres, atención, después del Palacio de Buckingham.
Y está en manos rusas, ¿no? De estas
Está
paradojas de la vida, ¿no?
en manos rusas, este señor es un magnate del fosfato. Entonces, no es que estén en barrio, es que, bueno, pues tienen distintas propiedades en distintos sitios, normalmente no son en la, o sea, no, no son casas pequeñas, o sea, no todas son de 65 habitaciones, pero no son casas modestas de pisos de 50 metros cuadrados.
Claro, aquí que dijéramos que han creado suertes de guetos rusos parecería otra cosa cuando en realidad se han construido sus propias zonas residenciales dentro de Londres, ¿no?
Claro, pero es que además, como empezaron, como esto empezó hace tiempo, o sea, la apertura hacia Rusia por parte de Reino Unido empezó en los 90 y luego esta pisa dorada empiezan en 2008 con toda la crisis financiera y se necesitaba dinero, ¿no? Por ahí viene la cosa, pues esta gente, bueno, compran Hard Rock, lleva a sus hijos a colegios británicos donde se juntan con la élite británica, ¿no? Entonces, bueno, si hablar de guetos no es tan correcto, digamos que, bueno, se han ido mezclando con la élite de este país, de Reino Unido.
Hay muchas cuestiones sobre la mesa de las que podemos hablar, Alicia, pero claro, me gustaría saber quiénes son los principales oligarcas rusos o los más conocidos. La mayoría ha oído hablar de Roman Abramovich, bueno, pues porque ha intentado además vender el club, se ha visto un poco coartado, ha acabado marchándose, no ha podido ni hacer fichajes ni vender el Chelsea. Digamos que es el nombre propio que todo el mundo tiene en mente, pero hay otros hombres muy poderosos y muy ricos, ¿no?
Mira, según para un primer dato, porque no podemos decir todos, pero según la oposición rusa hay entre 30 y 50 oligarcas aquí en Londres, concretamente en Londres, con vínculos directos, o sea, con el Kremlin. Voy a decir algunos de los nombres más importantes. Uno ya lo has dicho antes tú, que es Alexander Lebedev, que era ex agente del KGB. Este tiene también una casa bastante potente en Regent's Park, una parte con mucho poderío de Londres. Luego el hijo, que también lo nombraste, que es Evgeny Lebedev, que es el primer ruso que tiene el título de Lord y el propietario del Evening Standard. Luego tenemos una oligarca, que es Lubov Chernukina. Esta señora se presenta como banquera, directora de inversiones, una consultora de gestión, y es importante el vínculo, o sea, que tiene ella en 2007, no, más que el vínculo, ella se casa con Vladimir Chernukin, que fue, atención, viceministro de finanzas con Putin, y en 2004 Putin le dio la Orden de Honor, que es como el mayor reconocimiento civil que hay en Rusia.
O sea, sería el cambio de Lord británico en el sector en Rusia, ¿no? Digamos, algo parecido.
Podría ser, sí. Y luego, bueno, ya he nombrado a Gurdjieff, que es este señor que tiene la residencia más grande después del Palacio de Buckingham, y este señor ya decía era un magnate del fosfato, y Alixer Usmanov, que es magnate también, en este caso, de los metales. Son algunos, pero eso, si nos extendemos, son eso, hasta 30, 50 con vínculos con el Kremlin.
Claro. Queda pensar en qué momento han hecho esas fortunas, porque se dice que Abramovich hizo dinero a la sombra de Boris Yeltsin. No sé si fue una etapa muy fructífera para todos ellos.
En el caso de Abramovich es muy curiosa la historia de él porque se dice, claro, además en estos días han salido todas las historias de él, ¿no? Que empezó cuando todavía, bueno, estaba la URSS vendiendo muñecas de plástico y patitos de estos de goma, el típico patito de goma de bañera. Y sí, El vínculo con Yeltsin, que sus abogados niegan, viene a través de Boris Berezovsky. Este señor era el propietario de los automóviles Lada, el coche emblemático de Rusia. Entonces, bueno, todos han ido haciendo dinero a lo largo de los años. En el caso de Abramovich hay algo muy interesante. Una de las cosas emblemáticas que se cuenta de él es que ganó miles de millones después de comprar una compañía petrolera del gobierno ruso en una subasta que se amañó en los años 90, el año 95 en concreto. Pagó 250 millones por adquirirla, ¿vale? ¿Sí? Pero luego la revendió a Rusia de nuevo por 13.000 millones en 2005, ¿no? Entonces, los abogados repiten que no hay evidencia para alegar que él ha acumulado riqueza sustancial a través de actividad criminal, pero bueno, aquí a lo mejor ahí, no sé,
sí, sí, parece alguna
que
sombra, eso, alguna sombra parece haber, ¿no? Porque es verdad que uno puede ser autodefinirse como un hombre hecho a sí mismo porque vendió muñecas y ahora es multimillonario, sí, pero parece que alguna sombra pudiéramos llegar a encontrar. Alicia, sí, entiendo que a pesar de esa presión que ejerce la oligarquía rusa sobre el gobierno británico para intentar evitar que sus dineros, sus cuentas, los yates queden bloqueados, la invasión de Ucrania ha alterado las condiciones de movimiento de unos y otros. Mark Holisworth era el autor de Londongrad, From Russia with Cash, que fue quien, bueno, una de las personas que empezó a acuñar esta idea de Londongrado. Decía que estas sanciones van a ser el final de esta situación, que van a tener que declarar bienes, no van a poder esconderse en compañías opacas. ¿Coincides en el diagnóstico que les ha cambiado la vida también a ellos esta invasión de Ucrania?
Pues habrá que ir viendo, porque sí es cierto que hay sanciones, han parado la Golden Visa, que como ya he dicho es un coladero muy importante de dinero, pero a la vez de, o sea, de rusos que son nacionalizados británicos. Y hay un proyecto que es el de ley de delitos económicos que estuvo frenado y ahora sí Boris Johnson ha dicho que se va a crear una célula de cleptocracia para atacar la evasión de sanciones. Ha dicho concretamente los oligarcas de Londres ya no tendrán dónde esconderse, ¿no? Pero y esto va a afectar a los niveles, en los niveles premium del mercado inmobiliario. Habrá que ir viendo qué pasa y además habrá que ir viendo no solo qué pasa con ellos, que se les puede ir cerrando el cerco, pero qué pasa con la economía de Reino Unido, porque ya está afectada por el Brexit, ¿no? Entonces, esto que es un ingreso de dinero importante va a afectar sin duda. Entonces habrá que ir viendo cómo campea esto el gobierno. O sea, por ahora sí están diciendo que van a ser muy tajantes, que se va a introducir normas para ver todo esto, este anonimato de compra que decía de propiedades. Está habiendo mucha aversión al dinero ruso, esto está frenando muchísimos movimientos. Esto es ahora, en el corto medio plazo. En el largo plazo veremos qué movimientos pueden ocurrir cuando se noten las consecuencias en la economía británica.
¿Qué papel va a tener esas donaciones? ¿Qué papel puede tener para tratar de evitar que haya medidas y sanciones más duras? Porque, claro, se hablaba de sanciones muy importantes para el Partido Laborista. En algún lugar hemos llegado a leer que el Partido Conservador habría recibido 2 millones de euros en donativos rusos en los 3 años que lleva de líder Boris Johnson. No sé si se habla de esto estos días en Londres y si, claro, esto ata en cierta manera las manos de Johnson.
Sí, sí se está hablando de esto. Esta semana se habla en la Cámara de los Comunes de esto. El Partido Laborista efectivamente acusaba al Partido Conservador de estar recibiendo dinero de mano rusa. Se dice, se habla más o menos de eso, de 3 millones de libras en todo el tiempo. Y aquí un dato para hilar antes con los oligarcas rusos que comentaba, 1,7 millones de libras de este dinero que hablamos, de estos 3 millones, provienen de esta oligarca que os comentaba antes, Lubov Chernukin. Pues 1,7 millones provienen de ella, ¿no? Pero a la vez, ¿qué ocurría en el Parlamento este martes? Pues que los Tories, el Partido Conservador, acusaba al Partido Laborista de tener una hipocresía absoluta por pedir a los conservadores que devolvieran ese dinero, ¿no? Porque se están acusando uno a otro de hacer exactamente lo mismo, ¿no? De estar recibiendo dinero de mano rusa.
La siempre utilizada técnica del ventilador, ¿no? Que empieza a dar vueltas y que haya para todos, ¿no?
Efectivamente. Entonces, Pues por eso digo, igual que las sanciones y todas las medidas y el cerco a los oligarcas rusos pueden afectar en general a la economía británica, habrá que ver qué ocurre con estas medidas, porque sin duda van a afectar al sistema, a la financiación de los partidos. No es ilegal, aquí se puede hacer donaciones a los partidos políticos, la lista de donantes son públicas. El punto es, llegado a este momento en el que se está mandando armas a Ucrania, se está haciendo sanciones tan duras, ¿qué se va a hacer? ¿Y qué tan tajante van a ser con este punto cuando ambos partidos, pues parece que tienen donaciones de este origen, ¿no?
Yo lo que empiezo a ver, Alicia, es que claro, tenemos una situación muy compleja en este punto de Londongrado aún más y que apenas hay espacio para que se vuelva a mencionar el asunto del Partygate porque Boris Johnson ha conseguido ser el auténtico funambulista de los problemas de puertas para adentro, de Downing Street. Supongo que está tapando todo lo demás, la situación actual, ¿no?
No, ese tema aquí murió. No existe, no existe Partygate.
No
Ya, pero
existe.
hace, no existe Partygate. De hace tiempo, de hace unas semanas, pero ya concretamente con este el tema de Ucrania, murió por completo. O sea, ya nadie se acuerda del informe de Sugrey, de cuántas fiestas se hicieron, de que en mitad se hicieron una fiesta cuando la reina estaba de luto por el fallecimiento del duque. Nada,
Nada.
aquí ya ese tema. La actualidad y todo este tema lo dilapidó por completo. Y entonces esto demuestra una vez más que Boris Johnson sabe y acaba terminando surfeando las olas.
Sabe que hay que esperar y que pasadas unas semanas todo escándalo llega a sepultarse con el siguiente, ¿no? Y
Es
con
así.
suerte no es tuyo. Alicia Hernández, muchísimas gracias por este estupendo análisis. Ella es periodista en Londres y nos ha abierto las puertas de Londongrado. Veremos a ver si este Londongrado empieza a decaer tras poner coto a todas las cuentas de los oligarcas rusos tras la invasión de Ucrania. Un abrazo, Alicia. Gracias.
Un abrazo, buenas noches. T-shirt and a program, got a house in LA. I'm still paying for it. Welcome to the Heavy Entertainment Show. It's just the tip, but no one will.